Bueno, todo lo que has dicho es verdad. Tenemos tres extracomunitarios de momento. Y entonces en ACB solo pueden jugar dos. Entonces el contra el Barcelona jugarán dos, pero el miércoles pueden jugar tres. Entonces estamos muy contentos del primer partido de la segunda fase de la Champions, poder tener a tres americanos. Yo creo que es una muy buena noticia y súper contentos con la incorporación de Kaiser, un jugador que creo que nos viene muy bien a nivel estructura de equipo. Creo que hemos detectado muchas veces las carencias que tiene el equipo entre todos y creo que él viene a suplirlas y ojalá nos dé el resultado que queremos, de abrir el campo, de rebotear, de jugar duro, de ser muy enérgico en defensa y tener esa energía que nos hace falta en algunos momentos, acompañando a otros jugadores que ya las tienen, para ser más sólidos. Entonces, creo que cuando se ficha un jugador que quieres fichar, que ha costado mucho, que llevamos mucho tiempo detrás de él, porque entendemos todos que es el jugador perfecto para completar lo que ya tenemos, pues muy, muy contento. Mucho más, ya te digo, muy contentos con la incorporación, más que pensar en otro tipo de cosas, ¿no?
Alejandro, hace un par de semanas decíais que hay jugadores que la plantilla era muy larga, que hay gente que estaba jugando menos. Mucha gente pensaba en Artus, que se ha marchado. El equipo se vuelve a quedar en 13 y ahora vuelve a estar en 14. Que para Chitos sigue ese nombre de una plantilla muy larga. No sé si esto, más allá de la condición de esta comunidad o no, puede afectar incluso a la posición de a la pívot o lo afectaría más si es que habrá salida.
Bueno, yo no dije que 14 fueran muchos, lo dijo el entrenador. Sí, yo creo que en eso, yo lo que dije es que cuando se tiene un presupuesto limitado, se tienen dos posibilidades para mover la plantilla cuando tienes carencias, ¿no? Una es intentar sacar jugadores para traer a otros, que lo habíamos intentado con jugadores que ninguno os imagináis porque no se ha especulado con ello. Pero esos jugadores que no estaban rindiendo al nivel que nos hubiera gustado por la importancia que tiene el equipo, prefirieron quedarse y te dicen, oye, ayúdame a hacerlo para adelante, y conté ese caso, ¿no?, de un jugador que dijo, no, yo quiero quedarme, quiero tirar para adelante, hacerlo bien aquí, y entonces lo que hicimos es ayudarle porque no tenemos el músculo financiero para decir, podemos meter otro, o intentar sacarlos, conté el caso del año pasado con McFadden o con Saco, gente que no está cómoda, y entonces sustituirlos por otros jugadores que te pueden dar esas carencias que tienes, ¿no?, en aquel momento. Yo estoy muy contento con tener 14 jugadores. Y si pudiéramos, tendríamos 16. El problema que tenemos con 14 jugadores y por qué pueden salir algunos es puramente económico. Si no tuviéramos problemas de dinero y tuviéramos un presupuesto como tienen otros equipos de la liga, no nos plantearíamos ninguna salida. Es que digamos que Kaiser Gates no viene a sustituir a un jugador porque no estemos contentos con ese jugador no haga. Viene porque tenemos unas carencias en el equipo y creemos que este jugador no las va a dar. Es que al principio de temporada, cuando tú haces el equipo, te planteas que todo el mundo va a jugar o igual que el año pasado o mejor. Y cuando hay gente que no puede, no porque no quiera, sino porque surgen problemas y los equipos te conocen y hay muchas cosas, pues vas viendo las carencias que tiene el equipo sobre la marcha.
¿Y Tete?
Está claro que en esa posición ahí ahora sí que hay overbook. En la posición de Kaiser Gay con Neymar, con Raimi.
O sea, al final tenemos también en Coruña teníamos overbooking, teníamos 3-5 y acabó jugando Brozinski, que es un 4. Jugamos con 4-5 en Coruña. El baloncesto moderno, yo creo que las posiciones tan rígidas, no, hasta hace mucho tiempo que no hay bases como Corbalán o Solozábal, y que se juega la Euroliga con dos manejadores, cada vez se juegan más con 3s y 4s que juegan y alternan posiciones, y cada vez se puede jugar muchas veces los entrenadores con pequeños, con grandes. Hemos visto jugar a España con los dos Gasol a la vez, con 2-5 y haciendo un trabajo. El baloncesto es tan rico y es tan, tan espectacular, y por eso es el mejor deporte que hay, que te permite hacer muchísimas cosas. Entonces, muchas veces no buscamos matemáticas, ¿no?, de el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y 2 por posición. Y muchas veces esto no son matemáticas, hay lesiones, hay problemas, hay situaciones de juego. Lo que tiene que tener el entrenador es darle herramientas y jugadores para intentar sacar el mayor rendimiento posible al equipo para sacar partidos. Y bendito problema el tener tres jugadores que pueden jugar en la posición de 4 o incluso con Rodi, 4 jugadores, ¿no? Entonces, yo te digo que el ejemplo de Coruña, de tener a Todorovic, Birgander, Musa y acabar el partido, y creo que fue uno de los aciertos de Sito para ganarlo, con Brozinski al 5, el cuarto jugador que juega en esa posición. Yo creo que el baloncesto hoy en día te permite todas esas variantes, y lo importante es tenerlos. Tú imagínate que no los tienes, como hemos estado muchas veces, ¿no?, que tienes un 5 y el otro que tienes le tienes lesionado, y entonces tienes más problemas. Ojalá no tengamos problemas físicos y podamos tirar de todos.
Rubén, Alejandro, a pesar de todo esto que comentas, ¿se esperan movimientos en los próximos días?
Siempre. pero no ahora, al principio de temporada. Siempre hay movimientos. El mercado es, está siempre moviéndose. Lo que pasa es que hay cosas que salen, cosas que no, y movimientos, pero estamos todos moviéndonos. Pero a lo mejor hay más incorporaciones. No se puede saber nunca. Puede haber salidas, entradas, pero como todo el año, desde que empieza la temporada. O sea, no, ya no es como antes que los equipos, pero no nosotros. No tenemos más que mirar el resto de equipos ACB. Te puedo decir qué equipo está buscando qué. Está todo el mundo buscando jugadores, todo el mundo, claro. Entonces, al final, tenemos una fecha tope entre equipos ACB, que es el 28 de febrero, donde a partir del 28 de febrero los jugadores que están inscritos o juegan no pueden cambiar de equipos ACB, pero hasta esa fecha muchas veces se producen estos movimientos, o incluso en otras ligas donde equipos dejan de jugar competición europea y entonces sus objetivos bajan. A partir de febrero, cuando empieza el playoff en Australia, salen jugadores de Australia. Bueno, todo eso es el mercado y todos tenemos que estar siempre viéndolo. Y lógicamente hay gente que mira a los jugadores de UCAM Murcia. Si la pregunta es, ¿vamos a recibir ofertas por jugadores ahora? Ya los hemos recibido durante la temporada. Lo que pasa es que no se hace público. No vamos a contar, hemos recibido una oferta por Fulano y hemos dicho que no. O hemos recibido una oferta por Mengano y hemos dicho que tal. Yo creo que son cosas normales que pasan entre equipos y están constantemente pasando entre equipos de la liga y no se hace público.
Hey, Alejandro, ¿ya has tenido de definirse el grupo en Basketball Champions League? ¿Qué valoración haces del grupo?
Bueno, pues, yo creo que este año el nivel de la Champions es muy, muy duro. La primera fase fue muy complicada. Y nos costó mucho y creo que hicimos un papel importantísimo. Después de perder el primer partido en casa, tiene mucho mérito el ganar el resto de partidos. Segundo año consecutivo que empezamos perdiendo y somos capaces de levantarnos y acabar primero. Y bueno, creo que de los equipos que nos podían tocar, Falco es un viejo conocido ya y un equipo duro y sobre todo en su campo, un viaje complicado que el año pasado nos llevó muchísimas horas y llegar de madrugada para jugar. Ojalá este año podamos tener un viaje más cómodo y preparar ese partido bien. Nanterre es un clásico de la liga francesa que se ha reforzado además muy bien últimamente y yo creo que uno de los equipos más fuertes de lo que ha demostrado hasta ahora en la competición, que es Nimbur, pues va a ser un rival también importante. Tenemos que estar concentrados y hacer las cosas muy bien si queremos avanzar y sobre todo posicionarnos bien para jugar luego la eliminatoria de cuartos y poder pasar a la Final Four, que nos encantaría volver a jugar una Final Four.
Fernando, habéis terminado en el puesto 11, en la primera vuelta, una victoria del playoff, 3 por encima del descenso. ¿Qué le pides al equipo? ¿Qué le exiges? ¿Qué crees que te puede dar el equipo en la segunda vuelta?
Bueno, me gustaría, pues, que yo creo que hay cosas que hemos hecho muy bien, que es competir. Hemos competido a un nivel alto, con ganas y con intensidad en la mayoría de partidos, pero me gustaría que fuéramos más consistentes y jugáramos más. Mejores los minutos que hemos jugado fuera de casa, hemos sido capaces de jugar partidos más redondos fuera de casa, de concentración y de intensidad durante más minutos que en casa. En casa hemos tenido partidos que por el desacierto no hemos sido capaces de jugar nuestro baloncesto. Eso no quita el mérito que tiene remontar a Granada 10 puntos en un segundo cuarto bestial, a Zaragoza, que hay un momento que el partido se va y el equipo hace un despliegue físico tremendo y la segunda parte, pero sí es verdad que el Madrid te gana fácilmente porque se pone en zona todo el partido abusando de que tú no metes una. Es verdad que juegas contra Gran Canaria y te falta ese acierto para competir con los equipos y yo creo que eso ya tenemos que dejarlo a un lado. No hemos tenido nuestros porcentajes y nuestro acierto, pero tenemos que olvidarlo, ser nosotros. Ya se ha pasado el tema de la Copa, se ha pasado esta historia de que todos queríamos jugar la Copa y no la vamos a jugar, y tenemos que ser nosotros. A nosotros nos va bien ser underdogs, no ir con ningún cartel con el que hemos ido toda la primera vuelta, el dichoso cartel de subcampeones de liga que tantas veces lo repetí en verano, el poder quitárnoslo, que es muy fácil decirlo, muy fácil comentarlo yo, pero luego los jugadores son los que tienen que salir al campo y tener ese problema, ¿no? De decir, sí, hemos llegado a la final de la Liga ACB, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no metemos? Esas inseguridades, ¿no? Y bueno, contentísimo con cómo entrenan, contentísimo con cómo compiten y contentísimo con el cuerpo técnico que tenemos. Yo, si dependiera de mí, no tendría problema en terminar con estos jugadores. No tengo ningún problema con ninguno de los jugadores. Hay veces que hay jugadores que quieres que salgan. A mí, si estos jugadores que tú dices salen, los echaremos de menos seguro. Unos más en el vestuario, otros más en la pista, otros por lo que pueden llegar a hacer. Pues yo creo que lo que sí te condiciona, que es lo que siempre os digo, y yo creo que es una cosa que yo entiendo que no os importe, pero a nosotros sí nos importa, es la parte económica, no a mí, a todos los equipos. Hay unos presupuestos que te condicionan la toma de decisiones. Y esos presupuestos son los que van a variar, pues a veces varían en que un jugador salga o salga otro. A veces me gustaría que saliera uno y sale otro porque económicamente te compensa. A veces te tienes que quedar con un jugador que no es el que quieres y te lo quedas con él porque no es esto. Cuando tú vas al mercado, esto no es, ¿sabes? Yo quiero el Ferrari y me compro el Ferrari. Yo a veces voy a comprarme un coche y quiero un Ferrari, que es el que me gusta, y me acabo trayendo uno de segunda mano de debajo de mi casa que me ha ofrecido el mecánico porque es el dinero que tengo. Entonces, las condiciones económicas afectan a la masa salarial de la plantilla y a los movimientos que tienes que hacer. Y en esos movimientos, pues a veces condicionan, siempre sin perder de vista y estando en pleno contacto con el entrenador para saber qué es lo más importante. Los jugadores que reciben ofertas, para eso están los agentes, son conscientes de todo, son profesionales, pero no de nuestro equipo, del resto de equipos de la Liga. No creo que haya un equipo en la Liga CB que no esté en movimiento. Madrid acaba de fichar, el Barcelona está buscando, pues así para abajo todos los equipos están... Es verdad que son cosas más novedosas, pero que últimamente, como está el baloncesto ahora, con la cantidad de lesiones que hay, con la cantidad de movimientos que hay, con la cantidad de ligas que hay, con los pocos jugadores que hay, pues es mucho más fácil que tengas que tirar de jugadores más cercanos. O sea, es algo que no era tan normal antes, donde las plantillas empezaban y había muy pocos movimientos, salvo lesiones, y ahora es algo más que habitual y que hay que estar preparado. Por eso siempre digo que nosotros tenemos que estar mirando el mercado y atentos. No, si tú me preguntas, ¿no va a haber ninguna salida? No te lo puedo garantizar. Igual que no te puedo garantizar que no vaya a haber más entradas. Si es que no, por eso te digo que todo lo que vaya a decir, no sabemos realmente lo que va a pasar.
¿Hola?
Eso sí es una cosa importante, ¿vale? Porque, y lo voy a explicar por qué. Porque si estuviéramos últimos en la clasificación y tuviéramos 4 victorias, sería difícil hablar de eso, ¿vale? Ese sí es un paso que hemos dado. O sea, dentro de la humildad nuestra, presupuestaria y humildad de todo, hemos sido capaces los últimos años de poder, en vez de estar mirando a ver si nos salvamos, estar trabajando a futuro. Yo creo que es un paso de gigante que hemos dado, ¿vale? Igual que el paso de gigante que tenemos con nuestra afición, los ambientes que hay en el campo. O sea, el proyecto, donde realmente ha mejorado el proyecto, de verdad, no es en todo lo que muchas veces se puede ver, de si hemos jugado una final, o jugamos una Final Four, o jugamos tal. Donde realmente el proyecto ha crecido es en esto. El que tengamos tiempo para construir, el que tengamos a estos señores apoyando, el que la universidad esté ahí, el que tengamos una solidez en esto. Que podría ser mejor, claro, pero tenemos una solidez que nos permite trabajar con un mínimo de tiempo, que no estamos en una situación ahora mismo que la pregunta podía ser, como ha dicho Fernando, oye, que es que hay equipos detrás que son muy buenos y están luchando por el descenso. Y no me has preguntado si estamos mirando el descenso, ni Fernando ni nadie, ¿no? Estamos mirando tal. Entonces, tu pregunta de estamos construyendo, eso es súper importante. Que ahora mismo podamos estar planteándonos cómo construir el siguiente proyecto, es una, como está el mercado, es una ventaja increíble. O sea, si tuviéramos que estar pensando por el descenso, y claro, no puedes fichar jugadores por si bajas a Alep, como hay muchos equipos y como hemos estado toda la vida nosotros, o sea, esto te permite ahora mismo pues el poder dar pasos, contactar, moverte en unas condiciones que no esto. Y 100% de acuerdo, sí estamos en eso, sí estamos trabajando ya en la configuración de la temporada que viene, porque si no lo hiciéramos sería una responsabilidad y sería un problema en el que lo pagaríamos durante la temporada que viene.
¿Pero entrada de renovaciones,
de
fichajes?
De segunda vuelta.
Yo creo que con que... Para mí, con que la, como la afición esté como en la primera vuelta, es un 10. Yo no, vamos, yo contaba siempre que el año pasado en las finales me pasó una cosa que no me ha pasado nunca desde que estaba en Murcia, y es que viendo las finales había momentos que... Yo normalmente durante el partido estoy tan al partido que no me estoy fijando en nada, en otras cosas, no estoy concentrado en el partido. Y durante las finales había tal ambiente en el Palacio que dejaba de ver el partido y miraba la grada y se me ponía el vello de punta, ¿no? De la ilusión que me transmitía la afición, ¿no? Esa fiesta que había. Bueno, pues este año no me ha pasado en las finales porque no hemos llegado, pero me ha pasado durante muchísimos partidos, que he dejado de estar preocupado por el equipo, por los problemas, incluso yendo abajo, porque había un ambiente de festividad en la grada y de sensación de vamos a ganar, que es fantástico. Y eso, vamos, yo creo que ha habido un partido aquí que Sito os pidió perdón porque dijo, ha sido la afición la que ha sacado esto adelante, y es que hemos pasado, de verdad, de tener un caldo de cultivo tan positivo que se transmite en la grada, a pesar de que ha habido momentos que estábamos romos en ataque, de no meter, de tener dificultades en los partidos, y la afición nos ha llevado en volandas. Y eso para mí, como decían, entonces, ¿qué voy a decir a la afición? Pues mantener igual, que mantengan la ilusión, que nos dan vida y que son los que hacen pues que ahora mismo a lo mejor tengamos más victorias de las que podríamos tener. Bueno, yo creo que yo haría muy mal mi trabajo si yo no hubiera hablado con Rodion antes de la salida de su hermano, ¿vale? Yo creo que es evidente que yo hablé con Rodion también antes de hablar con Artursi y de hacer este movimiento, claro. Creo que si no haría bien mi trabajo si no pensara en esas cosas. Me encantaría jugar a los playoffs y jugar a... El problema, ¿sabes cuál es? Cuando miro la clasificación y veo el potencial de los equipos. Es que veo, por ejemplo, ¿Tú te acuerdas al principio de temporada que hablábamos? Y no sé si me hicisteis entrevistas y dijiste, me preguntasteis cuál es el mejor, cuál es el equipo que va a ser la revelación, el equipo que mejor se ha reforzado. Y yo dije Andorra. Tiene un equipazo. Tiene un equipazo a nivel de mercado. Y acaba de echar a su entrenador y está con 5 victorias, me parece. Es que esta liga no puedes... O sea, los equipos como nosotros no podemos plantearnos... O sea, si yo fuera el director deportivo o el director general de Málaga o de Valencia, pues te contestaría fantásticamente bien. Te diría, oye, mira, yo creo que es que vamos a jugar los playoffs y nuestra aspiración es este año pues dar un paso más y estar por encima de Real Madrid y Barcelona, porque mira cómo estamos jugando y mira el plantillón que tenemos y los equipazos que tenemos. Te hablo de Málaga y Valencia porque son los equipos que están jugando mejor baloncesto y que veo más sólidos en la liga. Pero el resto, estamos todos como pa creernos algo. Estamos todos como para decir, no vamos a jugar playoff, te vas para abajo y el año que viene nos vemos con Burgos, Estudiantes, Palencia, Obradoiro, en la LEP. No podemos permitirnos el lujo de esto. Tenemos que ser muy humildes, Fernando, y a la hora de tomar este tipo de mensajes, saber cuál es realmente, poner los pies en el suelo y saber dónde estamos y olvidarnos lo más rápido posible, no de lo bonito que fue el año pasado, pero en el día a día de cómo estamos este año, de los problemas que estamos teniendo y cómo estamos sufriendo cada partido que sacamos en el ACB, ¿no?
Bien,
ese crecimiento del equipo. No, pues súper contentos porque tenemos una relación sensacional, tenemos una relación de amistad con ellos y con su presidenta a la cabeza muy, muy, muy buena, y todo lo bueno que les pase se lo merecen por lo bien que trabajan, por lo bien que se portan y porque la verdad que son un equipo de trabajo sensacional y gente con la que merece la pena. Cuando estuvimos con ellos en pretemporada, en el torneo de Cartagena, ya vimos los mimbres, lo dijimos Sito y yo después del partido, se lo decíamos a ellos, creo que tiene un equipo muy físico y muy para la categoría. Y lo están haciendo realmente bien. Me alegro de verdad de todo lo bien que les vaya y de verdad que en ese sentido, vamos, tenemos una relación súper, súper buena.